Muy bien. Nuevamente les saludo en el nombre del Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. A los que nos han saludado, estamos contentos nuevamente de encontrarnos en este lugar y con la ayuda de nuestro Señor seguir estudiando su palabra. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Estamos tratando entonces todavía el tema de la iglesia local, ¿cierto? Ese es el tema que estamos desarrollando con la ayuda del Señor. Hemos hablado en un inicio de lo que significa la iglesia en sentido universal o general. Es muy importante considerar eso porque el Señor fundó su iglesia, no iglesias en sentido denominacional. Tenemos que reconocer que las denominaciones las hemos creado nosotros, los hombres, ¿ya? El Señor no creó denominaciones, la iglesia es una sola, es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y la fundó en un principio, en un fundamento, en un cimiento, que es la verdad. ¿Se acuerda que lo decíamos? En el propio Cristo. El Señor le decía a Pedro, haciendo un breve repaso, ¿eh? No quiero detenerme mucho, pero ahí en Mateo capítulo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca a la cual hace mención en ese pasaje era la confesión de Pedro, que decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De modo que la iglesia está fundada, fundamentada en la roca que es Cristo, ¿ya? La Biblia insiste en eso, el fundamento es Cristo. El apóstol Pablo dice: ya puso el fundamento, ¿se acuerda que lo decía ahí a los corintios? Y dice que como perito arquitecto puse el fundamento y nadie puede poner otro fundamento el cual ya está puesto, y el cual es Cristo Jesús. No hay ninguna duda, la iglesia cristiana se funda en la verdad, en Cristo mismo, porque Él dijo: yo soy la verdad. Ese es el principio de la iglesia general, ¿ya? Que ciertamente está compuesta de iglesias locales, ya que lo estamos abordando. Pero quiero reforzar algunas cosas. Primero, la razón del estudio que estamos llevando a cabo y que no sé cuándo lo iremos a terminar, pero la idea es ir paso a paso en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, porque se ha distorsionado, hermanos, lo que es la palabra iglesia y el concepto de iglesia. Entonces la iglesia ha tomado un perfil más de institución, más de organización, que no es lo que la Biblia enseña respecto a lo que es la iglesia. La iglesia eran comunidades que se reunían, como lo hemos dicho ahí en Hechos 2.46, con alegría y sencillez de corazón. Las iglesias se reunían sobre cuatro pilares, lo hemos llamado así didácticamente para que lo podamos memorizar, cuatro pilares que sostenían la actividad central de toda iglesia. ¿Cuál era? Perseverar en la doctrina apostólica, perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que dicho sea de paso, hoy día vamos a partir el pan, si el Señor no regresa antes, y también perseverar en las oraciones, cuatro columnas, ya, cuatro pilares que deben ser mantenidos hasta que Él vuelva, ya. Pero también debemos reforzar la idea de que nosotros como seres humanos muchas veces nos cansamos de hacer lo mismo, ya. Entonces, por eso la palabra perseverar, es muy importante perseverar, es decir, a pesar de todo lo que inclusive nuestra propia voluntad quiera dictaminar, nosotros tenemos que mantenernos firmes en los principios de la iglesia apostólica. Es decir, entre nosotros no vamos a encontrar nada nuevo, sino solamente lo que Él dejó para la iglesia local, esperando su tan ansiado regreso, hermanos. Por lo tanto, es muy importante reforzar aquello, es decir, aumentar en cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, las convicciones del valor real de la iglesia local como una congregación, así de claro, una congregación sencilla, una congregación que se reúne para la gloria de Dios, y volver a la simplicidad, a los principios y formas bíblicas que la Biblia, valga la redundancia, nos entrega. Entonces hemos estado hablando de la iglesia general en ese sentido y también de las iglesias locales en sentido plural, ya, porque habían varias iglesias locales. Pero dentro de ese punto yo quiero recordar lo siguiente también, que en esa pluralidad de iglesias había una plena autonomía de cada una de ellas, ya, no dependían de una iglesia madre, como lo hemos dicho, de una casa matriz. Esa es una idea humana que se ha enquistado en el pueblo evangélico. Pero nosotros vemos en las Escrituras una dinámica muy distinta. Cada iglesia local tenía plena autonomía, plena libertad de reunirse Y como lo hemos aclarado, no libertinaje de hacer lo que quiere, ¿por qué? Porque las reglas son las mismas. Es decir, la directriz de una iglesia local en ese tiempo era la doctrina apostólica directamente, ahora nosotros tenemos el privilegio de tener la Santa Biblia. De modo que vemos las iglesias locales en plena libertad, en plena autonomía, no libertinaje, pero no dependían de una casa matriz, como hoy día vemos y que la semana pasada nos acordamos, dicho sea de paso, de esta institución religiosa que todos conocemos muy, muy famosa, que es la Iglesia Metodista Pentecostal, ¿no es cierto? Y que nos acordamos, me hacía memoria el hermano, de que este pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal está siendo investigado por la acumulación de tantas riquezas y propiedades. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. No sé cuántos departamentos, cuántas casas, flota de autos, de buses, en fin, algo que se contradice, ¿cierto?, con lo que la Biblia enseña. Y ese es el principio que nos ha llevado a analizar esto, porque si nosotros descuidamos estos principios, vamos desperfilando lo que es una iglesia local. Esto no es para hacer lucro. Aquí nadie puede vivir de esto. Nosotros debemos entender que la iglesia es el conjunto de los redimidos que perseveran hasta que Cristo vuelva, y creemos que va a volver muy pronto, hermanos. Y cada uno según el don o los dones que le hayan sido dados en el tiempo debido debe ponerlos al servicio de los demás para el crecimiento, madurez de la obra de Dios. Pero esto no es un lugar de crecimiento exponencial y crecimiento económico, que el Señor nos libre de eso. No obstante, ese tema tan sensible de la economía, hemos estado tocando un tema que es bíblico, no es algo que quisiéramos torcerlo o forzarlo, sino que queremos verlo por las Escrituras, que es el financiamiento de la iglesia local, cómo se financia, cómo se financiaban las actividades de la iglesia local. Bueno, muy, muy de paso, quería también resumir que vimos lo que era el concepto del día de reposo y el día de reunión de los creyentes. Ya la Biblia es clara en enseñarnos que los creyentes se reunían el primer día de la semana, no el día de reposo. El día de reposo era un pacto estipulado exclusivamente entre Dios y su pueblo Israel. Ya eso es muy importante zanjarlo. Y eso lo estuvimos viendo. Y a propósito de ese primer día de la semana, nos encontramos con ese pasaje que hoy día quizás lo vamos a ver también. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Es decir, los primeros días de la semana que se reunía la iglesia sí ponía aparte algo de sus finanzas para aportar voluntariamente a la iglesia. No es una imposición. Y eso es muy importante. Por eso que tuvimos la obligación de analizar un poquito, no en profundidad, pero sí un poquito lo que es el diezmo. Hermanos, el diezmo no es para la iglesia. Nosotros tenemos un gran estigma del mundo. Dicen, la iglesia donde te cobran el diezmo. Yo me acuerdo hace años atrás, quizás serán 10 años, 15 años, cuando este gran trovador Arjona, no sé si gran trovador, pero escribió una canción y decía, donde cobran el diezmo, ¿se acuerda? Y hacía una dura crítica al pueblo evangélico. Y tristemente, yo me acuerdo en esos años 2000 más o menos, yo tenía que decir, está diciendo la verdad. Si eso es lo que se ha transformado la iglesia, en un lugar donde se le saca el dinero a la gente. Y se ha manipulado a tal punto el concepto del diezmo para instituirlo dentro de la iglesia. Pero hermanos, debemos ser honestos, sinceros en decir, nunca el diezmo fue dado para la iglesia. Porque la iglesia es un pueblo espiritual, con promesas espirituales, celestiales. A Israel sí se les fue impuesto no solamente el diezmo, sino que muchas otras cosas. Ahí usted tiene Levítico 23, cuando están las fiestas solemnes, las siete fiestas solemnes que el pueblo, escúcheme bien, debía cumplir. La fiesta del Pesaj, o la Pascua, o la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Ellos debían cumplir aquello. Era un impuesto, una imposición. Pero usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, en la enseñanza apostólica, que no hay ninguna imposición. No hay ningún impuesto a los hermanos, a los miembros de una iglesia. Por lo tanto, el diezmo lo aclaramos, Deuteronomio 14, Malaquías capítulo 3, Mateo capítulo 23, también lo estuvimos viendo. Es un impuesto, así como nosotros en Chile pagamos un impuesto, que es el 19%, el IVA que se llama, impuesto del valor agregado, o al valor agregado, lo mismo, Israel tenía que pagar un impuesto y eso se llamaba diezmo, la décima parte. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo se financia una iglesia? Y estamos viendo por las escrituras qué es lo que pasó en la iglesia para comprender qué significado tenía la ofrenda, cuál era el propósito de la ofrenda, cómo se recaudaba la ofrenda. Y el primer pasaje que hemos visto es Hechos capítulo número 4, donde veíamos la gran actitud producto de la gracia de Dios en que ellos voluntariamente apartaban lo que habían recaudado de sus propiedades para entregarla a los apóstoles, pero no para ellos, sino para repartir, como lo dice el versículo 35, Hechos capítulo 4, verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces nosotros vemos que la iglesia primitiva sí tuvo necesidad económica. Es decir, la iglesia es un pueblo de creyentes, de salvados, pero no ajenos a necesidades y necesidades económicas. Es decir, primero descartamos esa idea falaz, ese sofisma que dice que si uno es creyente no tiene que tener necesidades económicas. Usted lo ha escuchado, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, usted ha oído hablar de este famoso señor Maldonado. Este señor Maldonado es uno de los que habla de la prosperidad económica. Es decir, uno siendo cristiano tiene que vivir con esplendidez y con prosperidad económica. No digo que la prosperidad económica sea mala per se, no, de ninguna forma. Ni que alguien que tenga mayor necesidad es mal cristiano, no. El Señor da a cada cual como Él quiso. Pero no podemos decir que por ser cristianos debemos vivir así. No, el apóstol Pablo dice, sé vivir en holgura y también en estrechez, en necesidad. El Señor a veces nos hace pasar por ambos momentos para aprender y depender de Él. Pero enseñar que ser evangélico, que ser cristiano, tenemos asegurada y garantizada la bendición económica y la prosperidad económica, es una mentira. El Señor no lo dijo así. Los apóstoles no lo enseñaron así. Y esto es una muestra. Había necesidad en los santos de Jerusalén. Y muy de paréntesis, no se distraigan, hermanos, con lo que voy a decir. Este señor Maldonado había anunciado que Argentina se traía la copa, no sé si lo vieron, anda por ahí circulando en las redes sociales, se traía la copa del mundo 2018. Entonces yo pensaba, ¿y si se la hubiese traído, hermanos? ¿Quiere decir que la profecía era correcta y el profeta sigue siendo verdadero? Los evangélicos están, pero exacto, están como extasiados con este tema del mundial. Otro por ahí decía, yo oré para que Argentina perdiera. ¿Pero de qué estamos hablando, hermanos? Rebajando al Dios de la gloria, al que está sobre todas las cosas, en un asunto puramente y meramente humanista y humano como es la entretención. No digo que la entretención sea mala, nosotros vemos partidos, qué sé yo, pero relacionar lo santo con lo profano me parece una exageración. Entonces eso muy de paso. Bien. ¿Qué es lo que vemos acá entonces, hermano? Que los creyentes del primer siglo tuvieron necesidad. ¿Y cómo se solventaban las necesidades del primer siglo? La gracia de Dios sobró en ellos, de modo que los hermanos apartaban. No dice cuánto, pero aquí inclusive dice, vendían las propiedades. Note usted lo que dice en el versículo número 32, la multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era para con todos. Aquí viene el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían propiedades o poseían propiedades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. De ninguna forma usted puede enseñarlo ahora, hermanos, vendan sus casas, vendan sus propiedades, ¿ya? Eso sería una falacia, hermano, eso sería manipular las escrituras. Eso se dio en ese momento de una manera extraordinaria, no digo que hoy día no se pueda dar, pero no es un objeto, no es una idea impositiva. ¿Qué puede hacer usted con alguien que pueda decirle, mire, yo vendí todo esto que tenía y lo quiero dar a la iglesia? Usted va a decir, no, está prohibido. No, de ninguna forma, pero es algo voluntario. Hoy día no se puede manipular esto y decir, esta es la imposición de lo que Dios dice tú tienes que dar impositivamente. No, no es así. La gracia de Dios había hecho una obra tan grande con ellos, los creyentes del primer siglo, que las propiedades que tenían las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles. Pero aclara el texto, no para los apóstoles, sino para repartir. Es decir, nosotros vamos a ver siempre este principio de repartir en las Escrituras. No de acumular, no de crecer como institución. Ya vamos a hablar un poco de eso. Miren lo que dice Romanos capítulo 12. Y los invito, por favor, vamos a escudriñar un poco más sobre esto que es muy abundante y poder avanzar. Romanos capítulo 12. Vamos a leer dos versículos del capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 8. Dice así, Romanos 12, 8. El que exhorta es la exhortación, el que reparte, miren lo que dice, con liberalidad. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Bueno, está el apóstol Pablo hablando de los dones espirituales, de la gracia que ha sido repartida a los hermanos para servir en la iglesia. Menciona aquí la exhortación, el repartir, el presidir y el hacer misericordia. Son dones, ¿ya? Dones espirituales, que algún día los mencionamos, capacidades que Dios ha repartido como Él quiso. Vamos a entrar de lleno al punto que nos compete ahora en el estudio. Habla del que reparte, ¿ya? El repartir es un don de Dios, ¿ya? ¿Qué significa el repartir? Significa la capacidad que Dios le dio a un hombre o una mujer de estar preocupado de las necesidades de los hermanos. A veces, hermanos, vemos que hay diferentes necesidades en el pueblo de Dios. Necesidad espiritual, pero también necesidad material. Yo les voy a recordar un pasaje. Hubo una cierta murmuración entre los griegos, ¿cierto? Ahí en el capítulo 6 de Hechos, porque se estaba descuidando una necesidad que hubo en la iglesia de Cristo, que era la atención a las viudas, ¿ya? No sé si usted se recuerda cuando vimos este tema del diezmo, el Señor estaba preocupado de algunas personas con ciertas situaciones de desamparo. Los levitas por un lado, el huérfano, el extranjero y las viudas, ¿ya? Es decir, personas que no tenían alguien que los sustentara. Los levitas no tenían heredad, ¿cierto? No tenían tierras, no tenían dónde echar mano a la parte financiera. Y a través del diezmo Israel sostenía a los levitas, pero no solamente a los levitas, sino que también a las viudas, al huérfano y al extranjero, ¿ya? Ese es un principio que trasciende. Dios se preocupa de los que tienen necesidad económica, de sustento y de abrigo. De la misma forma, en la iglesia primitiva hubo un descuido con las viudas, es decir, personas que habían enviudado, ¿no es cierto? Y no tenían quien las sustentara. De hecho, el apóstol Pablo después trata directamente con Timoteo el tema de cómo tratar a las viudas, ¿ya? Cómo ordenar ese asunto de las necesidades, de acuerdo a lo que podía la iglesia sustentar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hubo una murmuración entre ellos y tuvieron que abordar el tema. Y claro, cuando hay necesidades variadas, no hay mano de obra que pueda cubrir todas esas necesidades. Y Dios comienza a introducir por primera vez un don espiritual, que después lo vemos más claramente en la epístola de Pablo, que es el don de servicio o el don de diaconado. El diácono, ¿ya? El que tiene el don de diácono o de servicio, se preocupa de manera espontánea, no impositiva, de las necesidades de los hermanos. Está siempre mirando esa parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Habían muchas actividades que realizar, aquellos que predicaban, que enseñaban, y se estaba descuidando las necesidades prácticas de los hermanos. Entonces llegaron a un acuerdo, capítulo 6 de Hechos, usted lo puede leer después con calma en casa, llegaron a un acuerdo espiritual y apartaron hombres con buen testimonio, con fidelidad, consagrados para el diaconado, a fin de que los hermanos destinados a la administración de la palabra de Dios no tuvieran problema con dedicarse en la lectura, en la consagración, en la palabra, para enseñar, y que tampoco se descuidara la necesidad práctica de las viudas. Y nacieron los diáconos. Es decir, el Señor va ordenando una iglesia que se va desarrollando, hermanos. Una iglesia no puede partir de manera perfecta cubriendo todas las necesidades. Eso es muy importante, sobre todo si están escuchando a nuestros hermanos allá en Temuco. Van a haber siempre necesidades, y que en la medida que hay perseverancia y firmeza en esto y convicciones, a su debido tiempo el Señor va supliendo las necesidades que se van creando. ¿Ya? No debemos ser en nada impositivos, ¿ya? Sino que esperar en la buena voluntad de Dios, en la gracia de Dios, para que nos vaya ordenando y vaya supliendo las necesidades. ¿Se va entendiendo? Hermanos, los diáconos nacieron por una necesidad, ¿ya? Hoy día los diáconos se han transformado en parte de la jerarquía eclesiástica. No, cuidado conmigo, yo soy diácono. Lo hemos visto, hermanos. El hombre quiere hacer de todo una especie de poder, ¿eh?, frente al otro. No, hermanos. Esto se trata de servir, no de ser mayor que otro, ¿ya? Entonces, aparece este don, volvamos a Romanos capítulo 12, verso 8, este don de repartir. Había un predicador que dijo la otra vez, ustedes conocen las 12 tribus de Israel. Decía él, las únicas tribus que se mencionan el día de hoy son Isaacar y Dan. ¿Eh? Dan y Isaacar. Decía él, no se me olvidó porque bien ilustrativo. La idea es sacar la plata y que den la plata. Pero desapareció, se extirpó, voy a decirlo así, se extirpó deliberadamente el don de repartir, hermanos. Y yo honro al Señor, de verdad, y le doy gracias al Señor, para la gloria de Dios, porque aquí nadie corre con colores propios, y así debemos siempre evitarlo. Pero el Señor nos estaba enseñando de hace años a repartir. Estamos nosotros con esa gracia también, y le damos gracias al Señor que podemos repartir proporcionalmente lo que recaudamos, ayudando a los hermanos. Y el Señor se honra en eso. Y debemos seguir practicando eso, ¿ya? El repartir. Ahora dice el texto acá, repartir con liberalidad. Yo sé que esta palabra liberalidad nos crea un conflicto en entenderla, ¿no es cierto? No sé si alguien la comprende bien, pero esta palabra original significa con generosidad, ¿ya? Repartir con generosidad. Nosotros tenemos también una especie de... Esto es bueno que todos nos enteremos, pero sirve como ilustración al estudio. El recaudar mercadería también, alimentos no perecibles y útiles también de aseo, que son necesarios para los hermanos que tienen la necesidad, también son repartidos, y esa repartición es o debe ser con generosidad, y eso lo da el Espíritu Santo. Por lo tanto, aparece ahí ese texto, mire lo que dice el versículo 13, ahí mismo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, hay necesidades en la iglesia, hay necesidades en los santos. Cuando habla de santos, habla de los creyentes, y nosotros... Y ese es nuestro ruego, que el Señor nos ayude a tener un sentir noble de lo que son las ofrendas o el apartar mercadería, etcétera, o todo lo que el Señor nos bendiga, para poder compartir con aquellos que tienen necesidad. El Señor es honrado en esta ministración. Entonces ese es el principio elemental, hermanos, el principio elemental de lo que era la ofrenda para los santos. Note usted que la ofrenda no es para el Señor, la ofrenda es para los santos. El Señor no necesita nuestro dinero. El diezmo tampoco era para el Señor. El diezmo era para la congregación, para los necesitados. Vaya que distinto es lo que vemos el día de hoy, ¿no es cierto? Hoy día se usa y mal usa lo que es la recaudación de dinero en las iglesias. ¿Y por qué tengo que tratar este tema que es sensible? Quisiera evitarlo. Ya yo no acostumbro a hablar de dinero, pero dado que hemos estado estudiando en la iglesia local, no podemos eludir esta responsabilidad. Yo en lo particular no puedo eludir la responsabilidad de enseñar cómo se financiaba la iglesia local, porque había financiamiento, y lo vamos a ver. Había dinero que se recaudaba. Entonces nosotros, primeramente, establecemos el primer principio. Se recaudaba para repartir. Eso es muy claro. No para darle a una o dos personas que, a ver, nosotros lo hemos visto, nadie nos ha contado cómo han cambiado su estatus gracias a los diezmos y las ofrendas. Eso no está bien delante del Señor. El Evangelio no ha sido dado para cambiar de calidad de vida, hermanos. El Señor se... Hay otro principio que lo vamos a leer más adelante. El Señor se empobreció para enriquecernos a nosotros. Pero hay algunos que se sirven del Evangelio. Han tomado el Evangelio como fuente de ganancia. Pablo dice, apártate de los tales, salid de en medio. Hay alguna gente que dice, bueno, el Señor dará cuenta, Él va a tener que dar cuenta delante del Señor, pero yo no soy juez de Él. Pero el Señor dice, salid de en medio, apártate de los tales. Han caído por lucro en el error de Balaam. ¿Se acuerda lo que dice Judas? Y que con palabras fingidas harán mercadería de vosotros. Hoy día el Evangelio se ha prostituido en pos del dinero, en pos del dios mamón, como dice la escritura, el dios griego de las riquezas. Hermanos, tenemos que volver a la simplicidad de las escrituras y reconocer el primer principio, la base de por qué recaudamos dinero, para ayudar las necesidades de los santos. Sea necesidad imperiosa de alimento, de sustento, de vestido, etcétera, y también, por ejemplo, en el caso nuestro, arrendar este local y mantenerlo. Esa es una necesidad de los santos. Nadie está buscando beneficio propio con la recaudación de las ofrendas, ¿ya? Y nadie debe hacerlo, ni hoy día ni mañana. Bien, vamos a meternos entonces de lleno a lo que la luz de las escrituras nos enseña. No sé si puede dar vuelta la hoja ahí, no en el tema, sino que en la Biblia, al capítulo 15 de Romanos. Romanos capítulo número 15, versículo 25, dice así. Romanos capítulo 15, verso 25. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Tremendo pasaje, hermano, ¿eh? Nos complementa Hechos capítulo 4. Había una necesidad entre los santos en Jerusalén. Como ya lo dijimos, ser iglesia de Cristo no significa estar ajeno a problemas materiales. Sí hay problemas económicos, hermano. Y muchas veces el Señor permite los problemas económicos para que aprendamos estos principios de compartir, de repartir, de aportar con un corazón sincero, un corazón noble, no obligado, no es impositivo. Bien, comentemos un poquito este pasaje. El apóstol Pablo tenía muchas ganas de ir a Roma, ¿no es cierto? Él lo dice en el capítulo 1, lo dice aquí en el capítulo 15. No había podido ir a Roma. Había sido estorbado, dice. No especifica qué cosas, pero habían habido problemas de situaciones difíciles que le impedían ir a Roma. Y ahora él se propone ir a Roma. Cuando iba a ir a España, iba a pasar a ver a estos hermanos tan queridos por Pablo, los hermanos en Roma. Y que inclusive usted lo puede cotejar ahí en el capítulo 1 de Romanos, dice que ellos tenían una cierta fama que se había oído por todo el mundo cristiano, la iglesia de Roma. No obstante, no estaban ajenos a errores. Acuérdense ustedes que los romanos habían entrado en una cierta, por decir así, arrogancia, dado que se sentían que eran los merecedores de la gracia de Dios y que los judíos, por haber sido tan inconsistentes y tosudos, fueron desechados. Y el apóstol Pablo aclara a los romanos que no seáis arrogantes en esa manera de pensar, porque Israel sí iba a ser restaurado. Y así como Israel va a ser restaurado por misericordia, nosotros también hemos sido salvos por pura misericordia, hermanos. ¿O no es así? No perdamos nunca la perspectiva de que estamos aquí no por méritos. Israel va a ser salvo también por pura gracia. Su trato es distinto para con este pueblo, pero al final de los tiempos va a ser rescatado, redimido, salvado por pura gracia el pueblo de Israel. Esa es más o menos la temática. Entonces ahora, el apóstol Pablo le dice, voy a Jerusalén para servir. La palabra ministrar es servir, ¿ya? Para servir a los santos. Cuando habla de santos, nunca usted se olvide de que se refiere a los creyentes, no se refiere a los santos que nos enseñó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos enseñó que los santos son personas que están ahí, ¿no es cierto?, en los altares con una aureola en la cabeza. Yo no sé si usted tendrá su aureola por ahí. Pero hermanos, ninguno de nosotros podemos presumir que somos dignos de ser elevados a los altares. Sería un pecado hacerlo, hermanos. Todo hombre sea mentiroso, dice Pablo, y Dios verás. El único santo y tres veces santo es el Señor. De modo que la palabra santo no se refiere a inmaculado, sin pecado, elevado a los altares como San... Ponga ahí los santos que usted conoce, ¿cierto? San Pablo, el viernes, San Pablo, Bien, a propósito. Dice acá, santo significa creyente. Podríamos decir, versículo 25, voy a ministrar a los hermanos en Jerusalén. Para que lo entendamos bien, versículo 26. Aquí introduce algo muy importante, ponga atención. Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Deténgase ahí, hermano, por favor. Primero, geográficamente, lo que hemos estado hablando en las reuniones preliminares. ¿Dónde quedaba Macedonia? ¿Se acuerda? Macedonia. A ver, una iglesia de Macedonia. Una nomás. De uno, no se amontonan. Una iglesia de Macedonia, ¿se acuerda? Iglesia de Macedonia. ¿Ah? Filipos, ¿ya? ¿Cuál otra? Tesalónica, muy bien. ¿Dónde quedaba ahora la región de Macedonia? En este mapa, estando en la provincia griega, digamos. En la parte norte, ¿cierto? En la parte superior. Y el norte de Grecia. En la parte inferior de Grecia estaba la región de Acaya. ¿Una iglesia de Acaya? Corinto, muy bien, Corinto. Los corintios eran de la región de Acaya. Ahora la tercera pregunta. Económicamente hablando, ¿cómo eran los hermanos en Macedonia? Eran pobres, hermanos. Mire, vamos a ver lo que dice Segunda a los Corintios, capítulo número 8. Segunda a los Corintios, capítulo número 8. Versículo número 1. Segunda a los Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí tiene Tesalónica, Filipos, Derbe, etc. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Miren lo que dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, es decir, para los creyentes en Jerusalén. Detengámonos ahí. Bueno, este pasaje que nos aclara mucho más lo que dice el texto de Romanos 15, habla en específico de las iglesias de Macedonia. Dice aquí el texto que lo primero que tenemos que resaltar en el comentario, os hacemos saber, dice el versículo 1, la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. ¿Qué es lo que produjo la generosidad, amados hermanos, en las iglesias de Macedonia? No cabe duda, la gracia de Dios. Y esto es muy importante, hermano, es muy, muy importante. Porque todo lo bueno que podamos hacer siempre debe ser dirigido para la gloria de Dios. ¿Y por qué nosotros debemos considerar eso así? Porque nosotros estamos aquí para la gloria de Dios. Y en la eternidad estaremos siempre alabando al Señor para la gloria de Dios. Nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer algo sabiendo de que Dios es glorificado? Siendo movidos no por nuestros intereses, no para ser visto por los demás, no para cumplir por algo que se me impuso. Si nosotros enseñamos desde aquí, esto usted tiene que hacerlo, usted lo va a hacer impositivamente. Y cuando cumpla su función, se va a sentir satisfecho en sí mismo porque cumplió satisfactoriamente aquella imposición. Y como estamos tan caídos, hermano, nos vamos a sentir mejores que los demás. Eso se lo aseguro, hermano. Quizás no lo va a decir con sus labios, qué sé yo, pero por dentro se siente mejor. Yo estoy haciendo lo que los otros no hacen. Eso es muy arraigado en nosotros. Pero cuando la gracia de Dios opera en un creyente, esto es espontáneo. Usted no se da ni cuenta de los esfuerzos que ha dedicado en tal o cual cosa, porque la gracia de Dios lo ha movido. Por lo tanto, todo aquello es una obra, un motor de la gracia de Dios, y todo es para la gloria de Dios. Todos los resultados van a ser para la gloria de Dios y no para nuestra propia vanagloria. Entonces, el primer principio, el primer comentario que debemos exaltar acá, es que la gracia de Dios obró en los hermanos de Macedonia. ¿En qué objetivo? En mover sus corazones y aún en su pobreza, moverlos en generosidad. Versículo 2. En grande prueba de tribulación, es decir, estaban pasando situaciones difíciles, hermano. Los tesalonicenses, los de Berea, los de Filipos, pasando pruebas de tribulación. Nosotros estamos siempre expuestos a pruebas. Normalmente cuando uno está en prueba, en tribulación, uno quiere dar vuelta a la hoja o colgar los guantes en un buen dicho chileno y olvidarnos de todo y no hacer nada más. Pero la gracia de Dios hace totalmente lo contrario. En las pruebas y las tribulaciones, el Señor obra, y a pesar de eso, dice que los macedónicos o los macedonios fueron movidos a esta ministración. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Note usted el contraste. Pobres, profunda pobreza. Esta palabra original no es pobreza así a secas. Ellos no eran pobres, eran paupérrimos, hermanos. ¿Ya? ¿Qué significa paupérrimos? Que ni siquiera tenían lo básico. A ese nivel de pobreza eran las iglesias de Tesalónica. Ciertamente esto no lo va a escuchar del señor Cash Luna, ¿eh? O de Maldonado, de todos estos falsos profetas que viven, ¿no es cierto?, del evangelio, si pudiéramos llamar evangelio. Fascinerosos, traficantes de almas. La iglesia de Cristo nunca estuvo ajena, y repito, de problemas y problemas económicos. Pero aquí la gracia de Dios y la obra de Dios es presentada de manera gloriosa, de que hermanos que estaban viviendo tribulaciones y una vida socioeconómica paupérrima, aún así fueron movidos a una profundidad de generosidad. Dice aquí, abundaron en riquezas de su generosidad. No podemos nosotros decir cuánto dieron, pero debemos entender que el Señor no mira la cantidad, sino que mira el corazón. ¿Se acuerda la viuda que dio hasta la última blanca que tenía? Entonces, claro, usted dice proporcionalmente esto no tiene ningún valor, pero como lo dé la persona, como lo dé el hermano o la hermana, eso sí tiene valor y honra y gloria para Dios. Entonces los tesalonicenses estaban viviendo tribulación, pero esa tribulación, y esto es lo que me ha hecho pensar en estos últimos semanas, quizá o meses, la tribulación en el Señor no pueden arrebatarnos el gozo, hermanos. Y me ha hecho pensar todo lo que hemos estado estudiando, incluyendo los hermanos, con los hermanos cuando nos juntamos en Chicureo, ¿cierto? El tema del peregrinaje, que aparentemente podría parecer un tema lóbrego, oscuro, de ir, ¿no es cierto?, llorando por la vida, que somos peregrinos y amargados y nos podrían juzgar de aquello. Pero no, hermanos. El ser peregrino, el vivir y el estar transitando un camino angosto, estrecho, no debe estar ajeno de gozo. Y el gozo es fruto del Espíritu. Y el gozo es una manifestación también de la gracia de Dios. Entonces los tesalonicenses nos presentan una realidad, podríamos decir primeramente, incomprensible. ¿Cómo en profundidad de tribulaciones, cómo en profundidad de pobreza, ellos abundaban en gozo? De modo que querían ofrendar, hermanos, a ese nivel. Bueno, esto es lo que respondemos. La gracia de Dios nos deja muchas veces con la boca abierta, hermanos. Y eso no lo podemos obstaculizar en medio de la iglesia de Cristo. La gracia de Dios obra de esa manera. No obra en lo lógico, sino que obra en lo ilógico, en lo irracional. Es que yo no puedo comprender que un tesalonicense que no tenía lo mínimo para vivir, aún eso, en generosidad y para la gloria de Dios, lo daba. Tremendo, hermanos. Pablo dice en el versículo 3 que da testimonio. Y aquí tengo subrayada otra expresión, que con agrado. Hermanos, nada se puede hacer sin agrado. Si usted quiere servir al Señor con el ceño fruncido, mejor no sirva. Eso debemos llevarlo de pequeñito, de jovencitos, hermanos. Si usted no tiene gozo en su vida, no puede servir. Tenemos que hacerlo con alegría. Pero no una alegría forzada, una alegría que la produce el Espíritu de Dios. Y si eso no es una realidad en mi vida, en tu vida, pidámosles al Señor. Señor, dame del gozo que necesito para servirte. No quiero hacerlo por obligación. No quiero hacerlo sin agrado. No quiero hacerlo por cumplir. Yo siempre le digo a mi hijo, la vida está llena de situaciones que uno no quiere hacer. Levantarse temprano. Ir al trabajo. Cumplir horarios. Aguantar al jefe. Cual más, cual menos, los jefes son mañosos, ¿ya? A uno le dicen, corrígeme si estoy equivocado. Y uno lo corrige y uno dice, ¿quién te crees tú para corregirme? Entonces uno tiene que morderse muchas veces las cosas. Uno tiene que separar muchas cosas que son domésticas, hermano, porque uno dice, el Señor me está probando, no tengo con qué pagar esto o aquello. Pero no has sido capaz de entregar esa carga al Señor, de modo que te dé el gozo y la alegría de ir al trabajo, de cumplir los horarios y de aguantar tu jefe. Eso lo produce el Señor también. Debemos, hermanos, vivir con este gozo, ¿ya? Con este gozo que es sobrenatural, ciertamente. Y a veces ocurre que, no estoy diciéndolo como de una persona que siempre anda alegre por la vida, ¿eh? Nos acordábamos el miércoles con los hermanos de una persona que yo conocí, que su cara tenía dibujada una sonrisa. Usted lo miraba y él se estaba riendo. Y después que lo conocí, estuve hablando con él de manera más privada, ahí descubrí que tenía su alma deshecha, hermano. No obstante su cara llena de risa, ¿ya? Porque el hombre presume felicidad, pero su alma está deshecha. Yo me acordaba la otra vez, nos acordábamos nuestros hijos, de este famoso Robin Williams. ¿Se acuerda Robin Williams? Usted lo veía en las películas y su cara proyectaba una felicidad y un gozo, y sufría una profunda tristeza, una depresión que lo llevó al suicidio. ¿Sabe dónde lleva el suicidio, hermanos? Al infierno. Al infierno. El hombre dice, con esto se acaban los problemas, con esto empiezan los problemas. Sí, yo no veo en las escrituras a un creyente suicidándose. Esa es la verdad, hermanos, debo decirla. Aunque los doctores hoy día digan lo contrario, yo no lo puedo decir. La Biblia no me autoriza a decir aquello. Lo que debemos entender, hermanos, es que el gozo es lo que puede aplacar nuestra eventual amargura. Entonces, claro, los tesalonicenses tenían argumento de sobra para estar amargados. Pobres, con tribulación. ¿Y qué me viene a hablar de ofrenda ahora? Mira los problemas que estoy pasando. No, dice el texto acá, hermanos, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y mire lo que agrega el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, no solamente ellos escucharon de que había necesidad, sino que pidieron hacerse parte de esta necesidad. ¿Sí? Es decir, los macedónicos nos dejan una tremenda enseñanza. Volvamos a Romanos, ya vamos a tener que volver de nuevo ahí a ese pasaje, pero volvamos mientras tanto para seguir la secuencia a Romanos capítulo número 15, versículo número 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Es decir, aprobaron, ¿cierto? Quisieron hacerlo de un corazón noble y en agrado. Versículo 27, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, es decir, se sienten con un compromiso tal, obligados a ellos, ¿ya? Esa palabra deudor podría traducirse como obligados, pero no obligados de manera impositiva, sino que en su generosidad ellos decían, yo no puedo sino estar participando de esta administración, de este servicio, comprometidos en la palabra, ¿ya? Entonces dice el texto, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Bueno, aquí es donde nosotros nos encontramos con estas dos necesidades. No sé si se dan cuenta, siempre nosotros cuando elevamos la oración de invocación en la reunión, oramos primeramente por nuestras necesidades espirituales. Oramos para que el Señor nos dé fe, nos dé paciencia, nos dé vigor espiritual para seguir adelante, fuerza, etcétera. Pero también pedimos por nuestras necesidades materiales. La iglesia está preocupada de estas dos necesidades, espirituales, ciertamente prioritariamente, pero también necesidades materiales. O sea, uno no puede cerrar las puertas a que entre nosotros hay necesidades espirituales, pero también necesidades materiales. Y la iglesia debe, en el deber generoso, en el deber de compromiso, en el deber de amor, no impositivo, debe también cumplir aquellas demandas, ¿cierto?, que lo producen las necesidades. Entonces, vamos a ir viendo de a poco esto y nos vamos a saltar ahora al capítulo número 16 de Primera a los Corintios. Antes de volver, porque la segunda epístola la vamos a tener que ver en detalle un poquito más, pero quiero que observemos ahora Primera a los Corintios, capítulo número 16. No sé si su Biblia ahí tiene un subtítulo, dice la ofrenda para los santos. Aquí el apóstol Pablo le aclara a los hermanos de Acaya lo siguiente, versículo 1 del capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ah, entramos a otra región, ¿cierto? Región de Galacia. Ahí donde estaba, por ejemplo, a ver, ¿cuál iglesia podría ser? La iglesia, muy bien. Iconio, Listra, ¿cierto? Muy bien. Antioquía de Pisidia. Eso era Galacia, la iglesia, los Gálatas. Bueno, el apóstol Pablo está introduciendo esto, ¿eh? Dice, versículo 2. Cada primer día de la semana, ya aquí ya esto ya lo tenemos clarito como estudio, ¿no es cierto? Cada primer día de la semana, lo que equivale a nuestro tiempo, cada domingo. Nosotros nos juntamos los domingos, cada primer día de la semana, ¿ya? Fíjense que este es uno de los pasajes que da luz que los creyentes se juntaban el primer día de la semana y lo mencionamos en su oportunidad, creo que fue el último que mencionamos. Hechos 27, reunidos los creyentes el primer día de la semana, Pablo les enseñaba, ¿se acuerda? Para partir el pan, Pablo les enseñaba, ¿ya? Este es otro pasaje. Cada primer día de la semana, no en cada reunión, ¿ya? Por eso que nosotros no lo hacemos, nosotros nos reunimos los jueves también, pero de acuerdo a las instrucciones apostólicas, no recogemos ofrenda los jueves, porque la Biblia enseña de que cada primer día de la semana, ¿qué cosa? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pero mire lo que agrega. Según haya prosperado. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, Pablo, debemos entender la dinámica. Pablo iba a ir a esta región para recoger esta ofrenda o en su defecto enviar, ¿no es cierto?, hermanos colaboradores que llevaran los donativos a Jerusalén. Entre eso iba también Tito. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? La ofrenda, hermanos, es voluntaria. No es impositiva. No está sujeta a una cantidad, no está sujeta a una décima parte, sino que es total y absolutamente voluntaria. Dice el texto, según haya prosperado, podríamos decir según haya sido prosperado. Es decir, si usted, por ejemplo, eventualmente no tiene trabajo, está en una situación complicada, de mala forma podría usted entender, yo tengo que ofrendar, debo ofrendar. El Señor no le impone ofrendar. Ahora, si usted de su corazón sincero y el Señor está haciendo una obra más allá de lo habitual entre nosotros y usted quiere ofrendar, usted es libre de hacerlo. Pero la iglesia no le puede imponer. Hay un principio que lo vamos a leer, que es que nada de lo que hacemos debe gravar. Usa la palabra grabar. Ese es un concepto tributario. ¿Eh? ¿Eh? exactamente, con B corta, que es un concepto de imposición, ¿ya? Cuando usted, por ejemplo, tiene un producto y quiere grabar, usted le pone un impuesto. Eso es inalterable, usted tiene que pagarlo, ¿ya? Usa ese término para entender de que nada de lo que hagamos o acordemos en la iglesia debe grabar a los hermanos, es decir, imponerle a los hermanos. Esto tiene que ser total y absolutamente voluntario según la prosperidad de cada cual. Ahora, yo voy a dejar abierto una cosa, hermanos. Si algún hermano quisiera y puede dar el diezmo, la décima parte, y lo quiere hacer, eso es una situación personal. Porque la Biblia no prohíbe, así como dice que no prohíbe obligar a dar, tampoco prohíbe que alguien pueda dar. O sea, en ese sentido, yo he conocido testimonios de hermanos que han dado más del diezmo. O sea, corazones generosos, que solamente el Señor lo puede hacer. Pero, ¿qué quiero aclarar? Que como iglesia, como acuerdos de iglesia, no se puede imponer. No sé si se entiende. No se puede grabar, es el imponer, es decir, establecer un impuesto a los hermanos. Aquí es claro, el apóstol Pablo dice, ponga aparte algo, no dice 10%, no dice un 20%, no dice nada, pero dice aún más, según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrenda. Versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén, porque el principio es el mismo de Romanos 15, los santos en Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es decir, en este texto Pablo está instruyendo a los corintios, ¿sí?, que la ofrenda se recoja solamente el primer día de la semana, es decir, el día de reunión, según hayan prosperado, ¿sí?, para mantenerlo listo, de modo que cuando lleguen los hermanos y el mismo, la ofrenda esté lista para ser llevada a los hermanos en Jerusalén, ¿ya? O sea, vemos una instrucción clara, precisa, pero no impositiva. Es totalmente sujeta a lo que cada uno ha sido prosperado. Vamos a avanzar. Volvamos entonces ahora sí, estamos en condiciones de avanzar al versículo siguiente del capítulo número 8 de Segunda a los Corintios. Y aquí nos vamos a quedar esta semana. Segunda a los Corintios, capítulo número 8. Versículo 4. Segunda Corintios capítulo 8 verso 4 dice, pidiéndonos, refiriéndose a los macedónicos o los macedonios, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. La ofrenda es para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, no cabe duda que los tesalonicenses, todas estas iglesias de Macedonia, tenían una relación estrecha con el Señor. No estaban ajenos a problemas ni errores, pero tenían una íntima relación con el Señor de tal modo que los lleva a tener esta actitud espiritual para servir al Señor. Porque el tema de la ofrenda normalmente va a estar siempre expuesta a comentarios. ¿Quién la administra? ¿Para qué esto? ¿Para qué esto otro? Y Pablo lo presenta, ya lo vamos a leer el pasaje. Entonces, todos nosotros eventualmente podríamos tener dudas, inquietudes o prejuicios frente a lo que se llama ofrenda. Y por eso la necesidad de transparentar absolutamente todo. Alguien podría decir, estamos entre hermanos. ¿Para qué vamos a transparentar? Hermanos, somos creyentes, somos hijos del mismo Padre, pero todavía moramos en un cuerpo de muerte. Y ese cuerpo de muerte nos puede llevar a la avaricia de que si no controlamos quien administra las ofrendas o quien sea, ¿no es cierto?, puede verse tentado a mal usar las ofrendas, por un lado, o nosotros mismos cuestionar injustamente a quien administra las ofrendas. Entonces, cuando uno ve la transparencia, que hoy día, no lo digo jactanciosamente, pero hoy día es lo que no se hace en las iglesias, todo esto se hace en un cuarto oscuro, usted me entiende lo que quiero decir, y nadie da cuenta de nada. Los pastores compran radios, las pagan y las siguen cobrando al pueblo de Dios. Después las venden y la plata de lo recaudado no se reparte. Se echa, ¿no es cierto?, a una misma alcancía, se va a una misma cuenta corriente de los que lideran y están haciendo un lucro, hermanos, con el Evangelio. Esa es la verdad, hermanos. Y la libertad que nos permite no reportar a ninguna corporación me permite hablarlo con todas sus letras. Ya no tenemos nada que ocultar. El dinero que se recauda es para los santos. Todos los gastos, todos los ítems van destinados a los santos. Entonces, acá nosotros vemos que los macedonios pidieron tener este privilegio de participar de este servicio, ¿no es cierto? Como dice aquí mismo en el versículo 5, en una íntima relación primero con el Señor. Versículo 6, de manera que exhortamos a Tito. Este Tito es el que Pablo le escribe, ¿cierto? Así como le escribe a Timoteo, le escribe a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros en esta gracia, en esta obra de gracia. La ofrenda es una obra de gracia. Otro punto que debemos también resaltar. Ya los de Acaya estaban practicando esto de apartar según hayan prosperado para bendecir a hermanos necesitados. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, dice, abundad también en esta gracia. O sea, el Señor, a través del apóstol Pablo, le está dando la importancia de lo que es la ofrenda. Que a veces nosotros, por esa herencia que tenemos del pueblo evangélico, pensamos que la ofrenda son las chauchas que nos sobran en los bolsillos. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto arraigado. Lo que importa en la iglesia, lo más importante, lo más serio y solemne, es el diezmo. El diezmo es lo que duele. Pero la ofrenda es lo que... A ver, ¿cuánto me sobra aquí? Y lo echo a la bolsa. O sea, lo que me sobra. No, hermanos. Nunca debemos subestimar la importancia de la ofrenda. No para recaudar dinero para hacer lucro, sino para... entendiendo de que aquello es para administrar las necesidades de la iglesia, de los santos, de los creyentes. Entonces debemos nosotros estar preparados para eso. No es algo... improvisado, a ver cuánto me sobra ahora, aquí tengo unas chauchas. Eso debe ser corregido en cada uno de nosotros. Si hemos tomado a la ligera lo que es la ofrenda, el texto señala que el Espíritu Santo nos lleva a abundar en esta gracia. Versículo 8, mire cómo lo aclara inmediatamente para que no pensemos nada más. No hablo como quien manda, es decir, no es impositivo, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Aquí está hablando del ejemplo de los macedonios en comparación con los de Acaya, es decir, los corintios. ¿Ya? Pero lo importante del versículo 8 es que dice, no hablo como quien manda. Porque el Espíritu Santo es muy cuidadoso en enseñarnos que esta administración no es impositiva, hermanos. Si usted hoy día dice, yo no quiero dar nada para la iglesia, usted es libre de no dar nada para la iglesia. Es lo mismo que un hermano dice, yo no quiero saber nada con los hermanos, yo solamente voy a escuchar la palabra de Dios y me voy para la casa. Bueno, usted es libre de hacerlo. Pero aquello revela que tiene una pobre relación con Dios. Estos son elementos, como dice Pablo aquí, pongo a prueba. ¿Qué se pone a prueba con actitudes? Por ejemplo, una persona que no quiere congregarse pone a prueba su fidelidad con Dios, su comunión con Dios. Porque el hombre que tiene comunión con Dios va a tener siempre comunión con los hermanos. De manera que el hombre o la mujer que va teniendo comunión con Dios se va comprometiendo con la obra y va a querer también de sus ingresos, va a querer ofrendar voluntariamente. ¿Se entiende? Es una muestra de fruto, o fruto mejor dicho, del Espíritu Santo obrando en cada creyente. No es que el de adelante me obliga a dar, porque si no da, el Señor me va a castigar. No, eso no existe. Eso lo sacamos fuera, hermano. El Señor no le va a castigar si usted no ofrenda. Pero sí usted va a perder un privilegio, como lo decían los macedonios, un privilegio de estar siendo útil para la obra. Voy a terminar porque el tiempo se me fue. Muchas veces hermanos me han preguntado, ¿cómo uno puede servir en la iglesia? Me siento tan lejano, lejana. Y es una pregunta legítima. Una manera de servir en la iglesia es si usted, el Señor le ha prosperado y le ha dado prosperidad más allá de la media. Una manera de servir es siendo generoso con la obra para repartir a los hermanos que tienen necesidad. Que el Señor bendiga su palabra.